Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rasgos?
Hola, hoy 4 de diciembre estamos en Huellas en la Tierra. Te damos la bienvenida y esperamos que disfruten nuestro programa.
Te abrigaré. Una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una...
Te recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que en el blog huellasenlatierraunirradio.blogspot.com puedes escucharnos a partir del lunes, que estará colgado en la página web, en la página web de Uniradio, y también en el blog, por supuesto. Y que ahí esperamos que lleguen tus comentarios, tus sugerencias. Y los saludos. Hola, Eliseo, que no te he saludado hoy.
Yo me sentí un poco aquí triste. Buenos días, Patricia, ¿qué tal?
Buenas tardes, Eliseo. Buenas tardes, Cinta, Ignacio. Que agradecemos al control técnico, tanto a Ignacio como a Cinta, que estén aquí y que nos ayudan a realizar este programa todos los viernes. Hoy hablaremos con Cinta Mesa, coordinadora de Oxfam Huelva, y por supuesto seguiremos hablando de cambio climático, que tenemos todavía mucho que decir, tiene la gente mucho que decir. También tendremos nuestra sección de senderos, tendremos la curiosidad de Eliseo y comentaremos, si nos da tiempo, algo sobre castaños, que la semana pasada no nos ha dado tiempo. Por supuesto escucharemos un poquito de buena música y sobre todo, pues aquí nos informaremos un poco más sobre la naturaleza.
Cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están, cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que...
Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre Copenhague, sobre cambio climático. Quizás nuestro programa de hoy se va a centrar en esto. Pero a pesar de que la semana pasada hemos hablado de Copenhague, de la próxima cumbre, queremos hablar hoy y que nos den desde el punto de vista de las ONG quizás cómo se ve esta próxima reunión. Muy buenas tardes, Cinta.
Buenas tardes.
Cinta Mesa, eres coordinadora de Oxfam Huelva, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues primero que nada, antes de introducirnos un poco en el tema este de Copenhague, nos gustaría que me comentes o nos resumas un poquito qué es Oxfam.
Bueno, Intermón Oxfam es una ONG que trabaja el proyecto de desarrollo en países como Latinoamérica, África y Asia. También responde a ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. Uh-huh. Y aparte de los países del norte, en este caso en España, por Intermón Oxfam, que forma parte de otro Oxfam internacional que están repartidos por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y otros sitios de Europa, pues aquí en España lo que hacemos es trabajo de sensibilización en varios campos, en educación, en comercio justo, en presión política para conseguir, por ejemplo, como en este caso, firmas para hacer... Para que lleguen a los líderes políticos.
Uh-huh. Por simple curiosidad y para toda aquella que quiera pertenecer a Intermón Oxfam, ¿cómo funcionaría, no? ¿Cómo se tienen que acercar para poder colaborar o para simplemente ser socios, no?
Bueno, pues aquí en Huelva tenemos un comité que lleva funcionando de hace 5 años, poco más de 5 años, y bueno, pues si quieren hacerse voluntarios, tenemos una tienda en la calle Béjar número 7, una tienda de comercio justo, se pueden dirigir allí a la tienda, se le tomará sus datos y a partir de ahí pues se le entrevistará y podrán formar parte tanto de sensibilización para ir a recoger firmas, hacer actos de calle, como para estar en la tienda como voluntario y conocer la amplia gama de productos que tenemos y de dónde vienen y a qué tipo de proyectos ayudan.
Cinta, y si nos tenemos que referir ya un poco a lo que va a nuestra entrevista, ¿no? Que para la reunión de la cumbre de cambio climático que va a haber próximamente en Copenhague, ¿qué medidas se están tomando todas las ONG, o en este caso vamos a particularizarlo, Intermon Oxfam?
Bueno, pues lo que en estos días de la cumbre, todas las ONG que trabajan en el tema del cambio climático, tanto que sean ecologistas como de desarrollo, sindicatos y demás, van a participar allí en una contracumbre. La contracumbre es la cumbre paralela que se va a hacer a la oficial. En ella es un espacio de discusión, de debate, para crear lo que realmente queremos las ONG que suceda dentro de la cumbre. Queremos unos acuerdos justos que favorezcan a la población de los países del sur, que son las que menos contaminan, pero las que más sufren las consecuencias del calentamiento global. También se va a aprovechar el día 12 de diciembre, que se va a hacer, aparte de Copenhague, a nivel mundial, el 12 de diciembre a las 12 de la mañana, una manifestación para reclamar ese acuerdo justo. Además, Intermon Oxfam lo que va a hacer es llevar todas las firmas que se ha recogido durante esta época a la delegación española allí en Copenhague.
Y ustedes como ONG, y tú particularmente ya como ciudadano, ¿no?, de este mundo que está cambiando, ¿tienen esperanzas de que se firme un tratado global sobre el cambio del planeta, sobre el calentamiento del planeta, perdón?
Nosotros tenemos esa esperanza, por lo menos que se llegue a un acuerdo justo, que siente las bases. Ya, si en estos últimos momentos se estaba hablando ya de que sería imposible llegar a un nuevo protocolo en Copenhague. Pero bueno, que por lo menos se intente sentar las bases para que dentro de un tiempo, en el año 2010, se consigue el protocolo de Kioto, el que sustituye el protocolo.
Se ha cortado.
Bueno, se ha cortado, lo sentimos mucho. Vamos a volver a intentarlo dentro de un momentito. Ponemos un poquito de música y ahora intentamos volver a conectarnos. Bueno, aquí tenemos a Cinta directamente aquí en presente en nuestra radio. Muchas gracias, Cinta, por acercarte un momentito.
No es nada.
Y bueno, vamos a terminar la entrevista y se va a escuchar mucho mejor que por teléfono. Y bueno, cuéntanos que lo que comentábamos, ¿no? Si realmente hay esa esperanza de que se firme este tratado en esta cumbre en Copenhague.
Hombre, esa es la esperanza que tenemos, llegar allí, que se intente por lo menos, si no se llega a un acuerdo vinculante políticamente, que se consiga sentar las bases para que en el 2010 se llegue a un acuerdo. Pero nuestra idea es hacer toda la presión posible para que realmente se consiga ese nuevo protocolo.
Claro.
No lo sabemos porque la situación últimamente está bastante difícil, pero bueno, nunca se sabe.
En todo este año, yo sé que las ONG en general han presentado como una ruta, ¿no?, para frenar el cambio climático, y que esto sería un poco la base de lo que le van a presentar a los líderes políticos ahora, ¿no?, en esta próxima reunión. Uh-huh. ¿Nos puedes simplemente, ya que te tenemos aquí ahora, nos puedes un poco resumir qué es lo que sería lo más importante de esa ruta?
Bueno, lo primero que se pide es un dinero, una financiación para la adaptación. Los países del sur son los que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático, como dije anteriormente, y los que menos responsabilidad tienen. Entonces se le pide, bueno, si vemos, por ejemplo, hay islas cerca de Australia y todas esas islas pequeñas, algunas están desapareciendo y la población tiene que emigrar. Ellos son los que más están sufriendo esas consecuencias. Pues se pide un dinero para adaptación, para que puedan realmente adaptarse a esos nuevos cambios.
Claro.
También para la mitigación. Bueno, pues llevamos años, el calentamiento global tiene un carácter acumulativo. Llevamos años contaminando y eso se va acumulando. Entonces, claro, hay que invertir para que poco a poco se vayan reduciendo los gases de efecto invernadero.
Claro.
Esas son las cosas principales que se le pide. Bueno, también tecnología para que los países en desarrollo puedan también desarrollarse, pero estando dentro de los límites de la contaminación.
Estamos hablando, en todo caso, de que quizás en el 2000, o sea, ahora próximamente no se firma, casi nadie tiene la esperanza de que se firme ningún tratado.
Sí, no sabemos, pero es lo que se está escuchando últimamente.
Y dices que en el 2010 quizás se pueda llegar a firmar, que también lo veo como muy próximo, si todavía no hay un montón de cosas resueltas, ¿no? Por parte de los líderes políticos de cada uno de los países que están formando, que van a formar esta cumbre. ¿Se puede hablar de una próxima cumbre, de un próximo otro protocolo de Kioto, ¿no? Es como lo que se está intentando firmar, ¿no?
Sí, en el 2010, a finales de 2010, hay una próxima cumbre en México. Tal vez esa sea la oportunidad que no se puede tener en estos momentos en Copenhague.
¿Y qué propone Intermon Oxfam y tú, Cinta Mesa, que los ciudadanos podemos llegar a hacer?
Bueno, en un principio eso, como comentaba, estábamos recogiendo firmas para hacer presión política. Estamos haciendo muchísimas acciones, pero mayormente es esta, para entregárselo a los líderes españoles allí en la cumbre de Copenhague. Bueno, es un poco eso, apoyar y, bueno, informarse mucho y saber lo que se puede hacer en contra del cambio climático. No quedarnos solo con lo que dicen los políticos, con las ideas de si se duda o no se duda de que haya cambio climático, sino intentar presionar, porque al fin y al cabo está en manos de estos políticos de los países del norte para que se solucione. Aparte de nuestra vida diaria, pues todo lo que podamos hacer.
¿Tú crees que la gente sí que lo hace? Por ejemplo, esto del ahorro energético, de consumir menos, de...
Queremos confiar en que lo hacen, por lo menos poner nuestra parte, no solo pedir algo que no estamos
claro,
haciendo.
Claro, hacerlo nosotros, sí. ¿No? Ser ejemplo, para los líderes políticos, sí. En este caso.
¿Y las ONG, una preguntilla, Cinta, las ONG, cada una vais por un lado o vais todas en común?
No, te comento, hay varias organizaciones, varios movimientos organizativos que se están haciendo ahora con las distintas ONG. Uh-huh. A nivel de español tenemos Coalición Clima, que es una plataforma que se ha creado con ONGs de desarrollo, ecológicas, sindicatos, personas independientes, para llevar una acción conjunta. Por ejemplo, el día 12 de diciembre se va a hacer una acción bajo el lema de tic-tac, tic-tac, para demostrar la urgencia en estos momentos de que haya un acuerdo para que no siga el cambio climático. Eso por aquí. También están organizaciones como 350.org, que es una organización que está creada en internet, pero que se va haciendo acciones en distintos países del mundo. También estará en Copenhague. Esto 350 se corresponde porque el nivel de CO2 será de 350 partículas por millón, es lo máximo que se puede alcanzar, y ya vamos por 380. Entonces se está intentando
dar a entender que se debe disminuir.
Hay otras organizaciones como ABAS, también a nivel mundial, que también reúne varios tipos de ONG y demás para eso, para luchar, para hacer una lucha conjunta contra el calentamiento global.
¿Y usted ve que los políticos tienen intención o son solo buenas palabras?
Hombre, son muchas palabras. Son muchos
intereses. Demasiadas palabras, ¿no?
Muchos intereses económicos lo que tenemos por delante, que no quieren entender que realmente es una cuestión que se gasta mucho más dinero en mitigar en adaptación y demás al cambio climático que en hacer algo antes de que suceda. En prevención. Si solo se dedicara un gran porcentaje a ayudar en contra del cambio climático, se ahorraría mucho más de lo que se pretende ahorrar o de lo que se cree que se va a ahorrar sin hacer nada.
Cinta, ¿tú vas a Copenhague?
Yo voy a Copenhague, sí.
A la vuelta podemos esperar que nos cuentes cómo ha ido y que nos muestres un poco con tus palabras cómo ha sido todo allí, ¿no? Porque al haber como dos reuniones, ¿no? Sí. Paralelas, tiene que ser totalmente distinto cómo ha participado la gente que ha ido a Copenhague y todo, bueno, todo cómo ha funcionado, ¿no?
Por supuesto.
Pues entonces, a partir de que vayas a Copenhague, que vuelvas, esperamos tenerte aquí para que nos sigas contando sobre cómo va este proceso, todo el freno que se pueda poner contra el cambio climático, ¿no?
Muchas gracias, por supuesto.
Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y estamos ahora cambiando de cambio climático, nos vamos un poco a senderos, escuchando este tanguito y escuchando a Julio. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí unos minutitos para contarnos qué va a pasar o qué ha pasado durante esta semana y qué tiene organizado Andévalo Aventura para este fin de semana largo.
Pues, como siempre, con sorpresa. Quiero saludar a Eliseo, si está por ahí.
¿Qué pasa, Julito? Buenos días, hijo.
¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿no? muy bien.
Me tienes abandonado, ¿eh? A ver si por Navidad te intento convencer y te vienes para acá, yo vengo para acá a tomar algo, ¿eh?
Muchas gracias, hijo.
Venga, bueno, a ver, os comentamos. El miércoles de esta semana pasada tuvimos pues la posibilidad de tener las primeras jornadas de turismo del municipio de Veturia, en los que tuvimos la posibilidad de estar con Luciano Alonso, que es el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, con Cinta del Castillo también, que es la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y fue unas jornadas en las que tuvimos también la posibilidad de congregar a Andalucía Occidental en cuanto a agencias de viaje. Estuvimos hablando del tema del turismo activo e hicimos propuestas pues en el Parque Periurbano de San Bartolomé. Estuvimos montando pues nuestras actividades, como bien conocéis, estuvimos eligiendo a 15 chicos del Instituto de San Bartolomé de la Torre, que hicieron pues interpretación del paisaje, con los encinas, los alcornoques, el monte bajo y demás cosillas por allí, ¿sabes? Te cuento, aparte de eso, dimos un almuerzo también a todas estas personas, ¿vale? Importante, allí también en un centro de interpretación que se ha abierto hace poco, y congregamos también a otras empresas como Platalia y Wengunga, que estuvieron con nosotros, y también montamos otro tipo de actividades. Y la verdad que estuvo bastante bien la jornada.
Y bueno, Julio, sí, dime. ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Tiene buena salud el turismo activo? Claro. ¿Y cómo lo ve el consejero? ¿Ve que hacéis una buena labor medioambiental?
Efectivamente, hacemos, aparte de labor medioambiental y aparte de la importancia de darle toda esta importancia que tiene el tema del medio ambiente, dimos un poco el grito al aire para llamar un poco más la atención y de que sirviesen unas pocas más de ayuda, ¿vale? Para congregar y para darle mucho mayor valor al turismo, que somos nosotros mismos los de la zona los que primeramente debemos de creer que esta zona tiene valor para después poder fomentar ese valor a las demás personas, ¿verdad? De fuera.
Claro.
Estupendamente. Vinieron gente de Málaga, de Sevilla, Huelva, Cádiz y Mérida y trabajó. Estuvieron por allí pues toda esta gente congregado. Y nos pedían pues muchísima información y a darle toda esta información que era lo que nos pedían. De mandar a sus clientes de hoteles que ya estaban un poco, digamos, saturados de tanta vuelta y vuelta en la playa y el sol. Y,
siempre lo mismo.
Y, exactamente, siempre lo mismo, y de ofrecerle cosas nuevas, ¿no? De que pudiese ese turismo de interior un poco más de Sanlúcar, de Guadiana. ¿Lo conocéis algunos Sanlúcar de Guadiana?
Sí.
Exactamente, bueno, pues estuvimos también haciendo una ruta en barco por allí, por todo aquello, desde el paseo en barco, desde el Guadiana a Pomarao, vimos los molinos que habían en Granado, hicimos también una interpretación de cómo se utilizaba el molino con otros compañeros de otras empresas, y la verdad que quedó magnífico, estuvo genial.
Nos alegramos mucho.
Pues los felicitamos de verdad, sí. Sobre todo la labor que siguen haciendo, ¿no? Porque no solo cuando va Cinta de Castillo o gente de la Junta, pero que ustedes siempre intentan hacer esta labor.
Es que muchas veces se pone, por ejemplo, a esta empresa de turismo activo como si fuera mejor para ganar dinero. Y indirectamente...
También,
porque eso no deja de ser un negocio. Pero yo creo que lo más directamente de estas empresas, su fin más directo, o por lo menos que nosotros recibimos el resto de las personas, es que la labor social que hacen en cuanto a juntar a las personas, valga la redundancia, con el medio ambiente, su protección, que lo conozcan, que se interese la gente, que la gente vea lo que es el medio ambiente, cómo afecta, ¿sabes?
Que lo vivan y lo disfruten de otra manera, ¿no?
Exactamente. Es que piensa que también Diputación cuenta con las empresas privadas para poder hacer un producto atrayente, ¿no? Claro. O sea, si venimos para acá y qué es lo que nos ofrece, ¿no? Porque nos llamaron para eso, bueno, a nosotros y dos empresas más para poder, oye, mira, vamos a ofrecerle un producto de calidad o vamos a ofrecerle algo, ¿no? Vienen para acá, vienen a hacer, digamos, una dinamización, ese turismo activo, ¿no? No que sea solamente un turismo que se quede en turismo, sino que sea activo, ¿vale? ¿No? Que se puedan hacer cosas.
Oye, Julio, y bueno, ¿y cómo podemos probar este turismo activo que has patrocinado mucho ahora en este programa, pero que este fin de semana tan largo, ¿cómo podríamos probarlo?
Pues tú lo tienes bien fácil, porque yo te he invitado yo no sé cuántas veces, Patricia. No sé cuántas veces.
A bueno, ver, bueno, para la gente que nos está escuchando. Yo, claro yo sí, bueno, yo iré el lunes entonces, a ver.
Estupendo, el lunes. Pues mira, este fin de semana traemos gente, familias de Madrid, Málaga, Sevilla y Huelva. Y le tenemos preparado, pues, aparte de que tenemos una concentración de cuá, se juntan cerca de unos 25 cuá, y lo organiza Rubén Rite, es la persona encargada que llevamos cerca de 4 años organizando en el Puente de la Inmaculada, siempre tenemos concentraciones. Entonces lo tienen preparado pues con rutas nocturnas que se van a la sierra, rutas diurnas de 3-4 horas, hasta incluso pueden venir gente de que no están congregadas en esa concentración, a la redundancia, como decía antes Eliseo, y se pueden unir a esta ruta, ¿vale? Y la verdad que es bastante atractivo. ¿Por qué? Porque pasan hasta incluso la noche fuera, les preparamos los menús para el tema de picnic y van con las mochilas cargadas y se quedan a dormir cerca de las riberas y la verdad que es bastante atractivo. No todo el mundo tiene un quad, por lo tanto le hacemos un plan B. Entonces le preparamos pues nuestras salidas, como os comenté hace poco en otra de las intervenciones, de nuestros senderos nocturnos, ¿vale? Que vamos a hacer inspecciones con los senderos nocturnos, la actividad rey, después hacemos pues muchísimas más actividades, como el tema de hace incluso en esta época utilizamos los kayaks, ¿vale? Con un chaleco salvavidas y con trajes de neopreno, y le metemos pues actividades de rocódromo, de tirolina, de pista de aventura, como conocéis, y la verdad que las familias se quedan encantados. Se conocen al final el martes, se acuerdan de que tenían un niño, ¿sabes? Porque se olvidan que tenían un niño, porque los separamos a los padres por un lado y las madres por otro lado y los niños por otro lado.
Claro, tienen que descansar también, claro.
Claro, tienen que descansar de los niños, ¿sabes?
Oye, que nada. ¿Y tienes plaza entonces todavía para
nos queda ya un momentito, Belén, ya no tenemos plaza, ¿verdad? No, ¿verdad? No, mira.
Entonces, ¿cómo me invitas para ir? Menos mal que voy a ir el lunes, ¿no? No todo el
fin
de
lunes,
semana.
Yo te hago un hueco, pero vamos, te quito a alguien y te meto a ti, Patricia.
No, yo no quiero quedar mal. Pues nada, Julio, yo espero que este fin de semana se les dé muy bien, que disfrute de toda la gente que vaya de Valoaventura, de lo que les tienen organizado, y que toda la gente que disfrute en general de este fin de semana largo para poder, de este puente, ¿no? Para poder estar en contacto con la naturaleza. Te agradecemos a ti y a tu equipo porque nos acercan siempre a esta forma
de... Y la labor que hacen, eso, agradeceros también la labor que hacéis, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchísimas
pues muchas gracias, vale, y muchas felicidades, porque, pues como les voy a contar ahora, al terminar de esta parte del programa, pues que hay reformas en la radio, en Unirradio, por lo tanto no vamos a tener programas hasta después de Navidades, pero esto es una muy buena noticia, como dice la directora Paloma, que claro, vamos a ampliar Unirradio, vamos a tener un poquito más de espacio para poder grabar otros programas, hacer el directo de otra forma, la producción de otra forma, y esperamos que sea, por supuesto, para que Unirradio crezca y nos sigan escuchando. Nos vamos a despedir, pero volvemos dentro de un ratito con Bruce Springsteen. Nos vemos enseguida.
There's a book out right now, it's called Woody Guthrie, A Life. It's about this fella named Joe Klein. And it's really a great book. And this song was originally written as an angry song, was an answer to Irving Berlin, who just wrote God Bless America. And this song was written as an answer to that song. It's just about one of the most beautiful songs ever written. Anyway, to do this for you. Well, I rode that ribbon highway
saw above me the endless skyway. I saw below me the golden valley where this land was made for you and me. I roamed and rambled, I followed my footsteps through the sparkling sands of her diamond deserts. And all around me a voice was calling. It said this land was made for you and me. Well, this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, the Redwood Forest, the Gulf Stream water. Well, this land was made. Now the sun came shining and I was strolling. Well, the wheat fields waving and the dust clouds rolling. And a voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and